Estamos en comunicación con la fiscal Irma Llano. Hola, doctora, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día.
Muy buen día, Santiago, y también a toda tu audiencia.
Doctora, yo quiero ser absolutamente responsable en esto y por eso te buscamos. Vos sos la persona que monitorea desde el Ministerio Público con mayor asiduidad esta cuestión de delitos informáticos o de gente que extorsiona o que se extorsiona a través de estas plataformas y demás. Y me llamó poderosamente la atención porque volví a ver hoy, así como ya en otras ocasiones, que usuarios de la cuenta de la plataforma Twitter empezaron a reportar, a denunciar masivamente a un usuario que supuestamente cambia de nombre de forma permanente y que en realidad ya tiene causas anteriores por, no sé si pornografía infantil o por acoso a través de redes sociales o cuál es el tipo penal que lo privó inclusive de su libertad. Y hoy de nuevo apareció en redes, tiene muchos comentarios y en muchos de estos comentarios, algunos ocultos inclusive, la gente le recuerda que, espera un poquitito, vos estás procesado o vos estás desde la cárcel probablemente hablando, siendo un extorsionador. ¿Conoces el caso del que te estoy hablando, doctora?
Sí, vos me estás hablando de posiblemente de Osmar Antonio Cardoso Calonga.
Exacto.
Bueno, nosotros iniciamos en su momento un proceso con relación al mismo. Hoy él se encuentra acusado por el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, coacción y extorsión. En su momento nosotros habíamos hecho el allanamiento en Belén, la localidad de donde él es, y también tiene otros procesos que en su momento nosotros también estuvimos indagando, pero no sé cuál es la situación procesal en esas causas. Por ejemplo, tenía una en Carapeguá, tenía otra en Itagua, también en Luque. También estaba en Concepción. Posteriormente también tuvimos información últimamente en Pedro Juan Caballero. Él estuvo recluido en el marco de nuestra investigación por 6 meses. Posteriormente cumplió el comprobamiento de la pena mínima, entonces fue... se le dio una medida alternativa, pero te tengo que destacar, Santiago, que él desde la cárcel seguía haciendo este tipo de hechos. Es más, en su momento mi colega, la doctora Claudia Morris, en el marco de otra investigación, tengo entendido que hizo un allanamiento en la penitenciaría y donde se le incautó un celular. Y hasta ahora sigue, porque no hace mucho también otro colega me había llamado del interior del país diciéndome que existía una nueva denuncia con relación a él. Y lamentablemente, efectivamente, es una persona, yo a esta altura ya considero que tiene algún problema psicológico, porque uno no puede estar perseverando en la comisión del mismo modus operandi de captar víctimas a través de las redes sociales. Seduce a menores de edad o a mujeres, intercambia fotografía y después posteriormente empieza la extorsión. En el caso que yo tenía era con una menor de edad, en donde en un principio intercambiaron imágenes y videos y posteriormente ya le exigía que la misma tenga relaciones con otros hombres y que le envíe esa fotografía porque si no iba a estar publicando esas imágenes.
Hoy vi con él, doctora, en Twitter, a partir de una denuncia que realizó una persona y empecé a mirar los antecedentes y me quedé helado, además de la baja temperatura que de hecho ya tenemos, pero digo que me quedé helado porque el primer tuit que me envían y me dicen, mirá las respuestas ocultas, decía, y con gran repercusión, además de hablar de amado Dios, permíteme y citas bíblicas y no sé qué cuánto, decía, recuerden amiguitos, una mujer puede ponerse caure las veces que quiera en su vida si quiere, y eso no le da derecho a nadie a tocarla. No se equivoquen, esto no es un consejo para sus hijas, es para sus hijos. Y si bien algunos compartían desde el legítimo interés de dar repercusión al mensaje mismo, ahí aparecieron algunas personas diciendo, por favor, suspendan, se trata de un extorsionador, se trata de una persona que hoy está libre, pero que tenía causas penales. Por eso quiero repetir esto, que creo que es importante para dar contexto. ¿Ustedes por qué, o en tu unidad en particular, por qué lo tienen a él identificado y acusado?
Nosotros lo tenemos acusado por pornografía infantil, extorsión y coacción. Él busca menores de edad, la seduce, posteriormente empieza el intercambio de fotografías y practica sexting con sus potables víctimas, y después ya empieza la parte de la extorsión y la coacción.
Y lograr...
donde le exige más fotografía o que tenga ciertos actos sexuales con otras personas a fin de no publicar lo que él ya tiene en su poder.
Si ustedes lo tienen acusado, doctora, significa que en el proceso de investigación lograron reunir elementos de prueba que constatan que él opera de esta manera. ¿Es correcto?
Así mismo.
¿Y cuáles son esos elementos que recogieron? ¿Hablaron con víctimas? ¿Hablaron con algunos testigos? ¿Accedieron a estas comunicaciones?
Sí, nosotros tuvimos en su momento acceso a nuestra víctima, ¿verdad? Que era una menor de edad en ese momento, y se le hizo una asistencia psicológica, también se tuvo acceso al celular de ella. Pero además de eso, después tuvimos conocimiento de otros hechos en donde él utilizaba otros perfiles y seguía con su imagen haciendo este tipo de hechos.
Otro relato que veo, que se hizo hace un par de meses, dice: una amiga está pasando por una situación de terror a causa de Osmar Calonga. Le está amenazando de muerte a ella, a su familia. Leyendo su historial vi que no es la única. Y abrió hilo con los mensajes que recibió su amiga. Entre otros mensajes, evidentemente amenazándola en la línea de lo que denuncia, otros perfiles utilizados, él le empieza a acosar, amenazar, le pide que grabe un video con un tal Alex, que después nos dimos cuenta, dice el tuit, que era esta persona, donde el brasilero le dice que él y su amiga le iban a contactar, le ofrece un monto muy grande, a lo que ella le responde que hay muchas chicas lindas que sí aceptarían. Ahí empieza la amenaza, donde le advierte que cuando él se fija en alguien, no para hasta conseguir lo que quiere. Ayer ella va con una amiga a conocerle al Alex para comentarle que está recibiendo amenazas y si le podía ayudar, y con la sorpresa de que era el mismo tipo en tres perfiles. Ella va, hace su denuncia, le dice que es solo amenaza, que una vez que pase algo, pueden dar seguimiento a su caso. Ella está aterrada, ya que está con su hijo. Ella no está sola. Si llega a pasarle algo, le responsabilizo a este tipo. Y comparte la fotografía de él. Y a partir de ahí, alguien lanza un hilo del 2018 diciendo: él es Osmar Cardoso, extorsionador, acosador, abusador de menores. Saliendo a la luz conversaciones de extorsión a chicas vulnerables del interior con menores de edad e imágenes de una chica totalmente golpeada por él. Que no se olviden la cara de esta basura. Y los mensajes de gente que cuenta historias similares son sorprendentes, doctora.
Sí, totalmente. Y sí, justamente he visto que tiene también antecedentes por violencia en otras investigaciones, ¿verdad? Yo no sé cómo terminaron o cómo están las otras causas que en la cual él fue denunciado. Sí te puedo decir cuál es la situación procesal con relación a nuestra investigación.
¿Qué hacer en estos casos, doctora, cuando alguien así, con este perfil, con este cóctel de tipos penales, sigue operando en redes sociales y quizá llegando a esa gente vulnerable, y sobre todo niñas, menores, adolescentes, que hacías referencia?
Bueno, yo creo que para esto va a ser muy importante, porque efectivamente, si esta persona, aún estando recluido, siguió cometiendo el hecho punible, saliendo, cumpliendo el comprobamiento de la pena mínima, sigue haciendo lo mismo, efectivamente ya estamos ante una persona que podemos decir que el fin de la pena no ha cumplido bajo ningún concepto su rol, ¿verdad? Entonces, que está cometiendo el mismo hecho o hechos parecidos en forma reiterativa. En ese caso sería muy importante que este tipo de personas con este tipo de perfil, una vez que esté esta cárcel de alta seguridad, en donde no van a tener acceso a celulares y a internet, sea recluida en este tipo de lugares de centro este tipo de personas. Porque efectivamente es una persona que no para de realizar este tipo de hechos punibles, y en donde específicamente siempre busca menores de edad o personas vulnerables, chicas fundamentalmente, que caen en sus redes, lamentablemente.
Doctora, te puedo preguntar, ¿dónde sería eso? Porque en teoría todos los lugares son así, pero en la realidad no existe.
No, pero tengo entendido que el Ministerio de Justicia están en obra con relación a este tipo de cárceles, y que estaría, no sé, creo que el año que viene estaría en funcionamiento.
Doctora, y para quienes todavía siguen quizá cayendo en redes, o de por ahí reciben algún mensaje, alguna propuesta, algo, o padres inclusive que de por ahí puedan estar alertas ante esta situación, ¿qué podrían hacer si es que eventualmente este hombre tomara contacto con menores o con otras personas, independientemente de que sean o no menores, a través de las redes sociales? ¿Habría que denunciar? ¿Habría que reportar? ¿Basta con bloquear a ese usuario?
Bueno, lo fundamental es cuando uno, ya teniendo conocimiento, identificando que es el mismo sujeto, yo creo que lo fundamental es bloquearle. Y segundo, que también nosotros tenemos que educar a nuestros hijos fundamentalmente con relación a... No, uno nunca sabe quién realmente está detrás de un perfil. Y en la mayoría de los casos que pudimos identificar son menores de edad, niñas o adolescentes que supuestamente tienen una relación virtual, pero nunca vieron a la persona. Y se toman esa confianza de enviar fotografías íntimas que el día de mañana después resultan siendo víctimas. Entonces, también uno tiene que tomar conciencia, que es algo que siempre doy en las charlas, que una vez que enviaste una imagen o un video de contenido íntimo, nunca sabes en qué manos va a ir a parar. O tal vez sea, hemos tenido casos en donde de pronto uno tenía una relación estable, una persona seria, pero le robaron el celular y se apropiaron de las imágenes y los videos que tenía esta persona, y después empieza la extorsión. Entonces, si uno practica, yo sé que hoy está en auge la práctica de sexting, uno tiene que utilizar los canales seguros, pero además de eso, de utilizar canales seguros donde se autoelimine la imagen o el video, lo recomendable es que nunca uno tenga que estar enviando, que lo puedan identificar, es decir, su rostro, si tiene un tatuaje, que no se identifique el tatuaje, cuestiones a fin de evitar ser víctima de este tipo de hechos punibles de la sextorsión, fundamentalmente.
Correcto. Doctora, ¿él hoy entonces no está privado de su libertad?
En el marco de la investigación que yo tengo, él fue beneficiado con una medida alternativa. Tengo entendido que existen nuevas causas en el interior del país. Entonces no sabría decirte cuál es la situación procesal con relación a él en esas investigaciones, si ya ha sido imputado, si tiene alguna medida cautelar.
Correcto. Doctora, gracias por el tiempo, muy amable.
Cuando guste.
La fiscal Irma Llano, fiscal de delitos informáticos.